medio de las tensiones, José Antonio Kast confirmó que viajará a Miami, un evento liderado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La participación del presidente Kast en la cumbre de Miami es una gran oportunidad.
Esta es una instancia internacional donde participan varios mandatarios. Es bueno para Chile participar de ello. También es bueno para Chile acercar posiciones con Estados Unidos.
Analistas dijeron que la decisión de la Casa Blanca de revocar el visado a tres autoridades nacionales debe mirarse como señal y no como sanción.
No siempre los no de defensa de intereses significa que la relación va a perderse para siempre.
Es solamente una advertencia, un gesto de que Estados Unidos está dispuesto a escalar esto.
Renovación Nacional lamentó los amarres del gobierno y sostuvo que han recibido denuncias a nivel nacional sobre concursos que se estarían abriendo y cerrando en plazos acotados.
Nosotros vamos a recurrir a la Contraloría para que se detenga la toma de razón de estos cargos que se han postulado.
Cada funcionario que el gobierno amarre lo vamos a desamarrar. No vamos a tolerar ninguno.
La oposición criticó al exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien señaló que el mayor déficit estructural de 2025 pasó por una debilidad de los ingresos.
Marcel busca excusa, pero la verdad que la gran responsabilidad de la situación financiera del Estado hoy día la tiene él.
Sostengo algo que es muy claro. Mario Marcel privilegió la política por sobre la responsabilidad fiscal.
De Vivienda respondió a los diputados de la UDI que cuestionaron las cifras del plan de emergencia habitacional y las calificó de erróneas y desinformadas.
Preguntémosle a la gente que todavía está esperando un subsidio, se la atribuyeron a ellos, como hablan de que esto es una política de una administración, cuando en realidad se había iniciado también en el gobierno del presidente Piñera.
La Corte Suprema revisará hoy la apelación presentada por la defensa del diputado Joaquín Lavín León, con el que buscan revertir el desafuero aprobado por el Tribunal de Alzada Capitalino.
A partir de los mismos antecedentes, el Ministerio Público dice que algunas facturas no serían correctas y el Servicio Puesto Interno dice que otras no serían correctas. Es decir, se basa en los mismos antecedentes, dos órganos del Estado llegan a conclusiones distintas.
A 9 aumentó el número de personas fallecidas por el volcamiento y posterior explosión de un camión Gasco en la comuna de Renca.
Bueno, con él lo conocimos hace años. En realidad trabajamos en varios transportes juntos. Íbamos. Es una pérdida enorme, sí.
A balazos fue asesinado un hombre que se encontraba a metros de su casa en San Bernardo.
Que él estaba abordando una motocicleta y un sujeto que se bajó de un vehículo le efectuó al menos 4 impactos balísticos.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
La información está primero en Radiograma. 7:03 a.m.
Seguimos revisando noticias. La Subsecretaría de Redes Asistenciales actualizó el estado de las víctimas de la explosión en Renca. 9 personas han fallecido producto de esta tragedia, mientras 12 permanecen hospitalizadas, 8 de ellas en riesgo vital. Nos entrega todos los detalles a esta hora Javier Pardo.
La trágica explosión de un camión que transportaba gas licuado, ocurrida el pasado jueves en la comuna de Renca, se mantiene en el foco debido al estado de salud de las víctimas afectadas por este hecho registrado en la intersección de la Ruta 5 con la autopista General Velázquez. La Subsecretaría de Redes Asistenciales actualizó el balance, confirmando el fallecimiento de 3 personas más, lo que eleva a 9 el total de víctimas fatales producto de la explosión. Con esto, son 12 personas que continúan hospitalizadas, 8 en riesgo vital y 4 en cuidados intermedios. En el informe precisaron que la Mutual de Seguridad se mantiene con 5 víctimas, el Hospital del Trabajador atiende a 4 pacientes, la Clínica Indisa 2 y la Exposta Central a 1. Rodrigo Berríos, amigo cercano de una de las víctimas fatales, Cristian Pizarro, conversó con los micrófonos de Bio Bio la radio, señalando que la víctima conducía un camión en paralelo al camión de Gasco que protagonizó la explosión.
Bueno, con él lo conocimos hace años. En realidad trabajamos en varios transportes juntos, digamos. Es una pérdida enorme, sí. Después de haber descargado todo, me fui a San Antonio y camino a San Antonio y me habían dicho que era él que estaba ahí.
El alcalde de Renca, Claudio Castro, decretó 3 días de duelo comunal tras confirmarse el fallecimiento de Paulette Tello y Nicolás Soto, pareja de motociclistas que perdieron la vida producto de la explosión del camión de gas.
Un joven de 18 años oriundo de la capital murió en un sendero al volcán Yates en Cochamó. El excursionista ingresó solo durante el sábado al mediodía a realizar la caminata y se presume que sufrió una caída de 60 metros. Tiene más detalles Antonia Rivas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La Brigada de Homicidios de la PDI en Puerto Montt se encuentra investigando la muerte de un joven de 18 años que el sábado al mediodía ingresó al parque privado Yenquimao en Cochamó para realizar el sendero que conecta con el volcán Yates. Sin embargo, a eso de las 16 horas se presentó una denuncia por presunta desgracia, dado que no había tomado contacto con su familia, quienes estaban en la comuna pero no salieron a realizar la caminata. Tras la búsqueda de equipos especializados y voluntarios de la localidad de Puelo, se encontró el cuerpo del joven y, según indicó, se presume que la víctima habría caído desde una altura aproximada de 60 metros. El alcalde de Cochamó, Francisco Donoso, tras lamentar el deceso, señaló que la familia de la víctima tenía arraigo en la zona.
Es oriundo de Santiago, sin embargo, sus familiares, su madre específicamente y familiares cercanos han ido comprando terreno por lo que nos contaban. Estuvimos con ellos, con el carabinero y pudimos ir conociendo un poco la historia. Vienen hace bastantes años de visita los veranos, por lo tanto hay un vínculo con la comuna. Sin embargo, hoy día ese sentimiento se ve empañado y tras la información que nos dieron los familiares, una vez que ellos reciban el cuerpo en el servicio médico legal, se trasladan hacia Santiago.
El alcalde agregó que los senderos del parque Yenquimao se encuentran debidamente señalizados, agregando que hay tramos que tienen luz eléctrica. Se espera que el cuerpo del joven de 18 años sea rescatado durante este lunes por personal del GOPE una vez culminen las pericias de la PDI. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 7 minutos.
No queremos que Frutillar se vuelva una zona de sacrificio de parques eólicos, señaló el alcalde Javier Arismendi ante el gran número de solicitudes de parques al interior y en sectores aledaños de la comuna. Esto fue planteado al presidente electo en su visita a la cuenca del lago Llanquihue. Nos amplía Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Alrededor de 3 solicitudes de parques eólicos en Frutillar o en sectores cercanos preocupa a la actual nueva administración municipal, quienes acusan una sobrecarga de estas centrales, considerando que ya hay una fusionando entre dicha comuna y Puerto Octay, además del que existe en Llanquihue, también cercana. El alcalde Javier Arismendi sostuvo que ya han aportado con suficientes predios y espacios para la instalación de estos parques, pero que una tercera o cuarta solicitud ya es excesivo, considerando además que estas empresas no tributan en las comunas donde se instalan. El jefe comunal afirmó que no quieren que Frutillar se vuelva una zona de sacrificio, criticando la permisividad que tiene la normativa en esta materia.
Debemos que hoy día las concesiones mineras que solicitan estas empresas para asegurar el subsuelo primero, está todo alrededor de la comuna de Frutillar, también parte de Puerto Octay, por supuesto, y efectivamente esto es algo muy, muy preocupante, donde nosotros hemos encendido la alarma y donde también vamos a hacer lo humanamente posible para que nosotros no seamos una zona de sacrificio de parques eólicos. No es culpa de las empresas que quieran instalarse, sino que es culpa también de la ley, que también es muy permisiva en este sentido.
Esto fue planteado al presidente electo José Antonio Kast en su visita a la cuenca del lago Llanquihue, a quien el alcalde le solicitó que las empresas tributen al menos un 50% en las comunas donde generan negocios, además de que se determine un porcentaje de espacios que se destinen en las distintas comunas para determinadas industrias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 9 minutos.
Si vamos a otros temas, dos carabineros que intentaban detener a un delincuente armado en San Pedro de la Paz fueron agredidos con piedras de diferentes tamaños. Fue en medio del forcejeo que vecinos trataron de evitar la detención, lanzando objetos contundentes. Uno de los atacantes fue detenido y otro huyó del lugar. Nos cuenta sobre esto Camila Elso desde Radio Bio Bio en Concepción.
Mira, se está tirando la piedra.
Las mesas tocan.
Oye, la meter uno por aquí una carabinero.
Ay, no, que no te podéis meter.
Esto fue parte del registro de vecinos que grabaron el momento del ataque. Ellas no se metieron, pero otros sí intentaron evitar la detención de un delincuente. Todo se originó a raíz de un procedimiento preventivo de personal motorizado de carabineros en San Pedro de la Paz por una persona que portaba un arma de fuego y municiones. En ese contexto, el sujeto escapó y fue detenido. Sin embargo, en medio del forcejeo, otras personas trataron de evitar la detención lanzando piedras en reiteradas ocasiones. El capitán Felipe Mardones, de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, entregó más detalles.
Mientras se realizaba este control, lanzó un arma de fuego intentando eludir el control policial. Posterior a esto, logró ser controlado y se le efectuó una revisión de sus vestimentas, en el que se encontró la cantidad de 10 municiones.
El sargento primero y el cabo segundo se encuentran en buenas condiciones de salud. La Seremi de Seguridad Pública del Bío Bío, Paulina Estuardo, condenó el actuar. Hizo un llamado a la comunidad a no intervenir en procedimientos en desarrollo.
Lamentable y totalmente condenable la actitud de personas que atacaron con piedras a carabineros. El llamado es a respetar que las fuerzas públicas, en este caso Carabineros de Chile, hagan su labor.
Un video que puede encontrar a través de biobiochile.cl en el que surgió la duda de parte de los vecinos sobre el uso de armamento de parte de carabineros en defensa propia. Al respecto, el capitán Mardones indicó que se priorizó.
Funcionarios policiales en este caso evalúan el riesgo inminente que puede tener. Se trató de mantener en este caso el control de la situación.
¿Quién era el sujeto que intentó escapar y se resistió a la detención? Un hombre de 32 años, tenía un amplio prontuario policial. Escuche bien, con casi 30 detenciones y esta vez fue detenido por porte ilegal de municiones. También fue detenida una mujer de 41 años por el delito de daños luego de romper la cámara corporal de carabineros tras lanzar reiteradas piedras.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, revisamos el informe del tiempo para este día lunes 23 de febrero. Comenzamos en la región metropolitana, en Santiago. A esta hora hay 15 grados. La temperatura máxima llegará a los 34 grados. El día estará completamente despejado y así se mantendrá al menos hasta el día miércoles. En Rancagua se espera una máxima de 33 grados o también despejado tanto en la mañana como en la tarde. Continuamos en Talca, 33 grados de máxima también se espera para esta jornada. Despejado tanto en la mañana como en la tarde y así también se mantendrá la jornada de mañana martes. Mientras que en Chillán, en la región de Ñuble, 32 grados se espera para esta jornada. Estará mayormente con sol, pero por la tarde con vientos de hasta 40 kilómetros por hora.
Revisemos también el pronóstico para la región del Biobío. En Concepción se espera una máxima de 23 grados, nubosidad parcial al menos durante la mañana, en la tarde cielo despejado con viento de hasta 40 kilómetros por hora. En Lebu 19 grados como máxima, presencia de niebla a esta hora, en la tarde nubosidad parcial y también viento en la tarde. En Los Ángeles aumenta la temperatura, 31 grados se espera para este lunes, cielo completamente despejado, el viento llegará en la tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora.
Continuamos en la Araucanía, en Temuco. Para hoy se espera una máxima de 25 grados. A esta hora en Temuco hay 13. Por la mañana estará mayormente nublado y por la tarde nubosidad parcial con viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Mientras que en Valdivia a esta hora hay 12 grados y la máxima llegará a los 23 grados. También por la mañana estará nublado y por la tarde nubosidad parcial, como decíamos allí en Valdivia.
En la región de Los Lagos, Osorno estará con cielo cubierto toda la mañana. En la tarde se espera lluvia, aunque bastante débil y con una temperatura máxima de 23 grados. Algo similar ocurre en Puerto Montt, 20 grados es la máxima que se espera para hoy. Cielo cubierto todo el día y en la tarde llueve a ratos. Es parte del pronóstico en Los Lagos.
Continuamos en Ancud, donde la máxima para hoy llegará a los 18 grados. Por la mañana se esperan precipitaciones y por la tarde nubosidad parcial. Mañana en Ancud estará despejado. Seguimos en Castro, precipitaciones también se espera por la mañana con máxima de 19 grados. Por la tarde, nubosidad parcial, martes y miércoles se espera que esté completamente despejado. En Quellón, en tanto, lluvia un poquito más intensa por la mañana, chubascos más aislados por la tarde. A esta hora, 16 grados en Quillón. La máxima llegará a los 18 grados.
Vamos también hasta la región de Aysén, Melinca, Lago Verde y Puerto Cisnes, con lluvia esta jornada, con una temperatura que bordea los 17 y 20 grados. En Coyhaique se espera 19 grados, habrá chubascos débiles todo el día, en la tarde ráfagas fuertes de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Regresamos más al sur de nuestro país, región de Magallanes, Torres del Paine, Puerto Natales, y Porvenir con lluvia también esta jornada. La temperatura no supera los 16 grados. En Punta Arenas, 14 grados como máxima, cielo nublado y ráfagas de viento todo el día. En la tarde, algunos chubascos débiles.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Preparado para vivir una experiencia centrada en ti? En Hyatt Centric Las Condes te recibimos con una estadía hecha a tu medida. Desayuno buffet, sabores franceses en Amandine Bistro, rooftop y el mejor descanso en tu habitación. A paso de los mejores panoramas, gracias a nuestra ubicación estratégica. En todo momento, disfruta la experiencia U-Centric. Reserva ya en Hyatt.com.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7 de la mañana, 17 minutos.
Bueno, y en medio de los cuestionamientos por el alto déficit que dejará el actual ejecutivo a la administración de José Antonio Kast, el exministro de Hacienda, Mario Marcel, salió a defender su labor al mando de la cartera. Más información con Paula Gómez.
Tras las críticas a su gestión en el Ministerio de Hacienda y conocido el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre de 2025, Mario Marcel rompió el silencio y defendió su labor en la cartera. A través del Mercurio y La Tercera sostuvo que el déficit fiscal estructural del 3,6% del año pasado se debió a una debilidad de los ingresos. Además, sentenció que no hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto. Marcel explicó que la brecha fiscal se debió fundamentalmente a que los ingresos fiscales no estuvieron a la altura de las proyecciones. Desde la oposición, los diputados Agustín Romero y Frank Sauerbaum criticaron sus dichos.
Marcel busca excusa, busca tratar de exculparse, pero la verdad que la gran responsabilidad de la situación financiera del Estado hoy día la tiene él.
Sostengo algo que es muy claro. Mario Marcel privilegió la política por sobre la responsabilidad fiscal.
En conversación con la radio, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta y futura ministra de José Antonio Kast, Jimena Rincón, señaló que el miércoles 4 de marzo se abordarán las cifras del déficit fiscal en una sesión mixta.
Y la Cámara de Comercio Regional proyectó un aumento significativo en la ocupación hotelera de Viña del Mar durante la semana del Festival Internacional de la Canción. Karen Aguirre tiene más detalles.
Las cifras del rubro de la hotelería y el turismo siguen al alza en la región de Valparaíso. Una de las comunas que será protagonista y altamente visitada esta semana es Viña del Mar, con el tradicional Festival Internacional de la Canción que convoca una gran cantidad de asistentes. Según proyecciones de la Cámara Regional de Comercio, la primera quincena de febrero dejó cifras altas en la región. Recordemos que Valparaíso llegó, de hecho, a casi el 100% de ocupación. El eje Valparaíso, Viña del Mar y Concón son las comunas más beneficiadas por la cantidad de visitantes que atrae el certamen internacional. Así lo aseguró Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso.
Estamos iniciando la semana del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con cifras muy positivas. La región superó el 70% de la ocupación durante la primera quincena de febrero, y el eje Valparaíso, Viña, Concón muestra un fuerte dinamismo impulsado por conciertos y eventos deportivos internacionales. Proyectamos que en los próximos días Viña del Mar podría acercarse al 90% de ocupación hotelera, lo que confirma que el festival activa a toda la ciudad.
Actualmente Viña del Mar alcanza el 65% de reservas, cifra que debería aumentar en un 30% en la semana que se realiza el certamen, siendo calificado por la Cámara de Turismo como un impulso económico ante la convocatoria que por día mantendrá más de 15.000 asistentes en la Quinta Vergara. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1.600.000 pesos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
7:21 a.m.
Y luego que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegales los aranceles de Donald Trump, el mandatario de ese país respondió aplicando el arancel global del 10% que el sábado aumentó a un 15%.
Gremios productivos de nuestro país lamentaron la medida, asegurando que impactará en las importaciones hacia Estados Unidos. Nos entrega más detalles Benjamín Zamorano.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente que impondrá, de manera inmediata, un arancel del 15% a las importaciones, tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de la iniciativa original, la que inicialmente establecía un piso arancelario del 10%. Este aumento en el precio de las importaciones, según el propio mandatario norteamericano, se debe a que varios países han estado estafando a Estados Unidos durante décadas y sin ninguna represalia. Por lo que Trump defendió este nuevo nivel y aseguró que es plenamente permitido. Al respecto, el presidente de la Federación Gremial Nacional de Productores de Fruta, Víctor Catán, explicó que esta nueva medida podría limitar la exportación de algunas frutas a Norteamérica.
Ya lo que va a hacer es limitar o impedir que se envíen alguna especie a Estados Unidos. Estoy pensando, por ejemplo, uvas de mesa, cítricos, arándanos. Así que esperamos que esta medida no se aplique como se está anunciando hasta ahora con la prensa.
El presidente de la Cámara Minera de Chile, Manuel Viera, remarcó que desde el gremio han insistido en que el país debe industrializar sus riquezas minerales, justamente para evitar estos vaivenes económicos.
Insistimos en la Cámara Minera que Chile debe industrializar sus riquezas minerales para no estar dependiendo por decisiones antojadizas o también cualquier perturbación de mercado cuando hay incertidumbre.
Al respecto, el economista y docente de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, remarcó que los efectos a la economía chilena deberían ser mínimos si es que este arancel aplica a todos por igual.
Si todos los países parten con el piso del 15%, todos quedan en igualdad de condiciones. Por lo tanto, la competitividad de los mercados no se ve afectado. Solamente podría provocarse una menor demanda, es decir, un menor consumo norteamericano
Así, mientras en Estados Unidos el debate se centra en la legalidad y alcances de la medida impulsada por Donald Trump, en Chile los distintos sectores productivos observan con cautela el escenario, a la espera de definiciones y eventuales ajustes que permitan mitigar cualquier impacto en las exportaciones nacionales.
Analistas internacionales han asegurado que la medida impuesta por el gobierno de Donald Trump de revocar el visado a tres autoridades nacionales se debe tomarse mayormente como señal que como sanción. Detalles con Benjamín Brante.
La decisión del gobierno de Donald Trump de revocar visas a tres autoridades chilenas, entre ellas el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, abrió un nuevo episodio de tensión bilateral y reactivó el debate sobre el margen de autonomía de la política exterior chilena frente a las presiones estratégicas de Washington. El académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, planteó que la relación bilateral históricamente ha atravesado tensiones sin exactamente romperse y advirtió sobre el contexto actual.
No siempre los no o una respuesta firme de defensa de intereses significa que la relación va a perderse para siempre, ¿no? Hay muchos casos.
Por su parte, el analista internacional Guillermo Holzman situó la decisión dentro del marco de seguridad nacional estadounidense y la competencia estratégica con China.
El hecho de que Estados Unidos haya revocado las visas a tres funcionarios luego de haber advertido la situación es solamente una advertencia, un gesto de que Estados Unidos está dispuesto a escalar esto.
Por lo pronto, el proyecto permanecerá en revisión a la espera de que el diálogo entre ambas naciones permita descomprimir la tensión mediante la vía diplomática.
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:26 a.m.
A ver, hablemos de lo que está ocurriendo entre Chile y Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están ocurriendo cosas que nosotros, de las que nosotros podemos ser responsables, y otras de las que no tenemos ninguna responsabilidad, usted comprenderá. La primera, de la que somos responsables, bueno, los continuos ataques del presidente Gabriel Boric a Trump como persona, porque hay que distinguir entre ataques a la decisión de alguien o a la persona de esa, o al que emite esa decisión, al que pronuncia esa decisión, al que adopta esa decisión. Gabriel Boric normalmente ha confundido todo eso. Y esta distinción es fundamental. Una cosa es la decisión y otra cosa es la persona. Había una confusión total y había una especie de enfrentamiento personal entre Gabriel Boric y Donald Trump muy, muy fuerte en el último tiempo. La verdad es que con permanentes ataques de Gabriel Boric a Trump, pero sí en una mayor respuesta norteamericana. Efectivamente, algunos funcionarios norteamericanos han dicho que las relaciones con Chile están en su nivel más bajo. Eso ha ocurrido. Efectivamente, el embajador de Estados Unidos ha hecho declaraciones señalando o ratificando que las relaciones con Chile están en un nivel bajo y que esperan que mejoren, él espera que mejoren con el nuevo gobierno. Todo eso es así, es verdad. Pero posiblemente uno de los asuntos más graves es cuando el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llamó por teléfono al presidente Boric y se negó a atenderlo, diciendo que él hablaba con presidentes y no con secretarios de Estado, no con cancilleres. Ustedes comprenderán que Marco Rubio debe hablar con un montón de primeros ministros, en fin, un montón.
Él tiene una agenda también internacional muy nutrida.
Intensísima. Intensísima. Marco Rubio es un hombre muy importante. Y es curioso porque Marco Rubio, siendo ascendencia, ustedes comprenderán, latina, ha tenido o tiene este cargo tan fundamental que se dice que podría ser el próximo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Entonces el presidente Gabriel Boric dice, no, que se entienda con Van Claveren. Conmigo no. Después de eso, es evidente que las relaciones con Estados Unidos no podían mejorar. Somos un país pequeño y somos un país que no tiene ningún valor estratégico. Sí, usted dirá, dominamos el Estrecho de Magallanes. Cualquiera va a llegar y pasar por el Estrecho de Magallanes si quieren. No sé si nosotros nos vamos a poder oponer, me refiero a estas grandes potencias. La verdad es que la situación con Estados Unidos muy mala, y esto se agravó después de la decisión norteamericana de revocar la visa a tres altos funcionarios chilenos: el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario, que es de militancia comunista, y el jefe de gabinete del subsecretario. Ha surgido en las últimas horas una contradicción evidente. ¿Cuál fue? Todo esto a propósito, la divergencia a propósito de un cable que los chinos pretenden instalar desde Valparaíso hasta China, específicamente Hong Kong. ¿Cuál es el asunto acá? El asunto es que, ¿cuál es la divergencia? Que el ministro, el subsecretario de Transportes, dijo que estaba pronto ya a dictarse el decreto definitivo para la autorización del cable. Listo. O sea que todas las etapas administrativas estaban concluidas. Usted comprenderá que en un acto administrativo de este tipo, el acto terminal es el decreto de concesión. Y que esto ya estaba listo. O sea, podía ser dictado mañana, hoy día. ¿Qué dijo el ministro? ¿Qué dijo Alberto Van Claveren? Está en una etapa preliminar. Y aquí hubo una enorme divergencia al interior del gobierno. ¿Qué dijeron algunas autoridades? Que la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones con este decreto era una autorización más entre tantas, y que se requerían como 20. Pero esta es la más importante, obviamente. Bueno, resulta que hubo advertencias por parte de Estados Unidos, tanto al embajador de Chile en Washington, como Juan Gabriel Valdés, como a distintas autoridades chilenas, Alberto Van Claveren, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, al mismo Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes, de que esto era fundamental para Estados Unidos y que iba a haber consecuencias. Bueno, las consecuencias se hicieron sentir. Chile puede tener un cable con los chinos, hecho por los chinos desde Chile, que no es un cable para datos chilenos, es para los países de América del Sur que quieran conectarse con China. Posiblemente, si usted dirá, dentro de la estrategia de que hay que tratar a todos iguales, sí. Pero en estos momentos, con lo que está ocurriendo con Estados Unidos en su competencia con China, Chile va a tener que optar. Chile tiene que optar. Hubo un cable que ya estaban haciendo los chinos, que querían hacer los chinos bajo el tiempo de Sebastián Piñera, y todo esto se terminó. Serían los norteamericanos los que van a hacer este cable, los que van a construir o levantar este cable pero no hacia China, hacia Australia. La pregunta es, ese cable todavía no se comienza a hacer, ¿eh? No se comienza a instalar. La pregunta es, ¿qué va a hacer Chile? Ya pasó con los pasaportes, ¿no? Una licitación otorgada a empresas chinas para fabricar los pasaportes chilenos después de llamadas telefónicas, no solamente de Estados Unidos, del presidente Macron de Francia, desde Inglaterra, obligaron a Sebastián Piñera, lo impulsaron a bajar esa licitación cuando ya estaba otorgada la fabricación de los pasaportes a una empresa china. Le dijeron, no, con los datos de todos los nacionales chilenos en manos de los chinos, no. ¿Qué les pasa a ustedes? La situación en estos momentos va a ser muy difícil para CAST, porque va a tener que optar CAST. ¿Qué va a hacer CAST?
Con un canciller, exgerente del grupo Quiñenco, que tiene relaciones comerciales también con China.
Y con Estados Unidos.
No,
el grupo, ese grupo tiene interés en todas partes, ¿no? También con Estados Unidos.
A lo que voy es que es un grupo que efectivamente ha tenido presencia en distintos ámbitos y que van a tener que optar. Respecto solamente a las declaraciones.
¿A quién quisiera escuchar yo?
¿A quién?
Hago un paréntesis. Porque está hablando harta gente, ex cancilleres, tú lo escuchas. Eduardo Frei. ¿Cuál es la opinión de Frei sobre esto? ¿Qué dice?
Con todas sus relaciones con el Asia-Pacífico, pues también.
Él viaja permanentemente, sí, a China, es como embajador chileno en China, como para Asia, como, en fin, ¿qué dice? ¿Qué va a decir? A ver.
Y CAST también ha reivindicado en muchas ocasiones el rol que ha tenido Eduardo Frei, expresidente de la República, en la conexión de Chile con todo el mundo de Asia-Pacífico. Lo ha dicho en reiteradas oportunidades, también posterior a ser electo presidente de la República. Solamente respecto al tema del presidente Gabriel Boric, que eso lo vamos a estar revisando más adelante, Él ha dicho que Estados Unidos está siendo socavada, o su democracia está siendo socavada día a día. Dijo que es inaceptable, por ejemplo, que Donald Trump esté intentando limitar el contenido de distintos museos con la denominada ideología woke. También tildó a Trump de pretender ser un nuevo emperador, criticando la pleitesía que ciertos sectores empresariales le rendían. Respecto a esta idea también de la instrucción que dio Donald Trump a sus distintos embajadores para poder revisar las políticas de aborto y diversidad sexual en otros países, el presidente Boric dijo que Chile no aceptaba ningún tipo de tutelaje. Fue muy rudo cuando fue la invasión de Estados Unidos a Venezuela, que termina con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, diciendo que hoy podía ser, haciendo alusión a ese momento, ¿no? Hoy era Venezuela, después iban a ser cualquier otro país porque no se estaba respetando la soberanía internacional. O sea, es una seguidilla de declaraciones en las que el presidente Boric ha criticado de manera constante, continua y con calificativos complejos al presidente de los Estados Unidos.
A ver, aquí hay algo muy notable. Boric fue más duro que Delcy Rodríguez.
Bueno, sí.
O sea, a ver si esto, a Boric lo dejaron, en este caso, al presidente Boric lo dejaron en el aire. Boric fue más duro que Lula. Lula es un país enorme. Brasil es un país enorme.
No, con un presidente de izquierda.
Exactamente. Y con. Es un país además con influencia muy grande, ¿no? Está en el BRICS, etcétera. Entonces, quedó un poco en el aire todo esto. Si Delcy Rodríguez está planeando un viaje a Estados Unidos. Me refiero a Delcy Rodríguez, la llamada presidenta encargada de Venezuela, ¿no? Entonces, todo esto es muy complejo. Ahora, ¿qué está ocurriendo con el cable? Yo quiero volver a eso porque en teoría se dice que el principio es de neutralidad tecnológica. O sea, la tecnología no tiene ideología. Eso es lo que se dice. ¿Tiene ideología un celular? No. ¿Puedo comprar el celular donde sea? Sí. ¿Tiene tecnología este micrófono por el que nosotros estamos hablando? ¿Tiene ideología, perdón? No. No tiene ideología. Sí, pero los datos sí. Los datos sí, la apropiación de datos sí. Y aquí viene el otro problema. ¿Es China cualquier estado? No. Es una dictadura. ¿Controlan todo lo que ocurre al interior de China con sus ciudadanos? Sí. ¿Podría ocurrir lo que ocurrió recién en Estados Unidos la semana pasada? Que un tribunal supremo le diga a una política de Xi Jinping, no, usted no puede hacer esto, como se lo hizo Donald Trump con respecto a los aranceles, no. ¿Es China entonces cualquier país, más allá de su super, de ser una superpotencia? No. ¿Se le puede dar el mismo trato entonces que a una democracia? Posiblemente no, por estas razones. Porque impone sus condiciones muchas veces por la fuerza, como ocurrió en Hong Kong, que no respetó ningún acuerdo.
Y esa es una de las contradicciones también que hemos visto en los sectores de la derecha en los últimos años, donde se cuestiona por una parte a los regímenes que son autoritarios o dictatoriales, pero respecto de China y sus réditos económicos o comerciales, se deja un poco de lado los cuestionamientos respecto a la legitimidad de su régimen político, porque eso también trae beneficios, réditos económicos hacia nuestro país. Es un tema que claramente también ha sido una contradicción de la derecha, porque si China no fuese una potencia económica, yo creo que no existiría ningún tipo de conversaciones respecto a temas políticos, por supuesto, y también temas económicos. Bueno, finalmente la oficina del presidente electo ya confirma de que José Antonio Kast va a viajar a la ciudad de Miami para participar en una cumbre que convoca el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y en el que habrá también otros jefes de Estado de la región.
En paralelo, al interior de la oficina del presidente electo, se continúa trabajando para definir nombramiento de embajadores, seremis, delegados provinciales, el subsecretario por las Fuerzas Armadas y el posible comisionado para la macrozona norte. Vamos a tomar contacto con Bárbara Payal para que nos cuente acerca de este viaje que va a hacer José Antonio Kast a Estados Unidos en medio de esta polémica, pero también lo que está ocurriendo a nivel de la oficina del presidente electo para el nombramiento de autoridades que son de primer, de segundo nivel, pero importantes y que están pendientes. Bárbara, muy buenos días.
Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Casi dos semanas son las que restan para el cambio de mando y mientras José Antonio Kast, el presidente electo, continúa afinando los últimos detalles para su instalación en el Palacio de la Moneda, también realizará su último viaje internacional, el sexto ya, previo al 11 de marzo. Si bien su intención inicial era cerrar esta serie de periplos con un encuentro precisamente bilateral con Donald Trump en Washington, esta reunión no pudo concretarse por cuestiones de agenda. Sin embargo, todo indica que la esperada foto, esa puesta en escena que el presidente electo buscaba junto al líder republicano, podría finalmente materializarse en el marco de una cumbre. Y es que el próximo 7 de marzo, cuatro días antes de asumir, el futuro presidente llegará hasta Miami, donde tiene contemplado participar del encuentro Escudo de las Américas, la que es organizada por el propio Donald Trump, para discutir sobre la injerencia extranjera en el hemisferio. Fue la propia oficina del presidente electo la que confirmó durante el fin de semana que Kast participará de esta instancia luego de ser invitado por el gobierno estadounidense el pasado 16 de febrero. Según detalla la misma información enviada a los distintos mandatarios de la región, esta cumbre será realizada en el Trump National Doral Miami, en pleno centro de la ciudad del estado de Florida. Una invitación que, como ustedes bien lo señalaban, se da en medio de las tensiones con Estados Unidos por la revocación de visas a funcionarios del gobierno chileno debido a este cable submarino que buscaba unir precisamente Chile con China, el que fue calificado por Washington como un peligro para la seguridad regional. Esta cumbre contará con la presencia de varios mandatarios de la región, como el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Ecuador, Daniel Noboa, el de El Salvador, Nayib Bukele, y también el de Bolivia, Rodrigo Paz, entre otros. En este sentido, el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, calificó como una gran oportunidad que quien sea el próximo líder de nuestro país participe de esta instancia.
La participación del presidente Kast en la cumbre de Miami es una gran oportunidad para reunirse con los mandatarios de países que atraviesan amenazas similares a la nuestra, particularmente del crimen organizado.
En la misma línea, el parlamentario de la UDI, el diputado Felipe Donoso, señaló que es bueno que un representante chileno pueda participar para intentar terminar o aminorar las tensiones que mantiene nuestro país bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric con Estados Unidos.
Esta es una instancia internacional donde participan varios mandatarios. Es bueno para Chile participar de ello. También es bueno para Chile acercar posiciones con Estados Unidos y no mantener una distancia y tensión constante, como hizo el presidente Boric. Debemos avanzar.
Sí, mientras José Antonio Kast mantiene la mirada entonces sobre este viaje a Estados Unidos, continúa también la indefinición de algunos cargos importantes ligados a la oficina presidencial. Hablamos de los delegados provinciales, seremis, embajadores, el subsecretario para las Fuerzas Armadas y este posible comisionado para la macrozona norte. Por ello, el diputado republicano Benjamín Moreno explicó que todas las demoras se deben a la búsqueda de las personas más adecuadas para los cargos.
Todas las demoras que se puedan haber dado respecto a algunos plazos iniciales son por encontrar a las personas adecuadas, idóneas, y estoy confiado en que van a ser esas personas. Ya lo han demostrado con los primeros nombramientos.
Asimismo, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, remarcó que una demora de este estilo es completamente normal en este periodo de transición, ya que dijo son varios cargos los que deben definirse.
La verdad que yo creo que es normal, son muchos los cargos, que se tome un cierto tiempo, es imposible tener todos los cargos al tiro el primer día. Y convengamos que todavía queda, no queda mucho, pero queda.
Por otro lado, desde Renovación Nacional, el diputado Franz Sauerman enfatizó en que desde su postura se debe tener en cuenta para estas designaciones a quienes ya fueron parte de los pasados gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, ya que dijo no hay espacios para improvisaciones a partir del 11 de marzo.
Nosotros esperamos que ahí se considere también la experiencia de quienes trabajaron en los gobiernos del presidente Piñera, porque el 11 de marzo no se puede llegar a improvisar ni a aprender nada. Las urgencias sociales en materias de delincuencia, crimen organizado.
Por último, el diputado republicano Stefan Schubert reconoció que para su sector, para la derecha, las expectativas para el próximo gobierno son bastante altas, considerando la presión para mostrar rápidamente resultados.
Las expectativas son altas, de mucho trabajo. Ya ha habido trabajo antes, confiamos en que también va a haber muchísimo trabajo los primeros días del gobierno. Hay muchas cosas por hacer, este gobierno tiene que empezar rápido porque lo que tenemos que revertir son procesos largos.
Sí, también debemos recordar que este cargo de subsecretario de las Fuerzas Armadas es uno de los más polémicos, que ha generado polémica en los últimos días, luego de que Jessica Tapia, ex asesora del actual jefe de esta repartición, Galo Edelstein, fuera nombrada como directora del Departamento de Estudio y Análisis, un puesto que dura 3 años y que fue calificado como un amarre por el próximo oficialismo, por la derecha. Por otro lado, con respecto a los nombramientos que ya están definidos, durante el día de ayer un reportaje de BioBio Investiga profundizó en los vínculos societarios de Andrés Joanet, quien fue designado, recordemos, como futuro subsecretario de Seguridad Pública. Estos vínculos societarios junto a personas vinculadas con la industria de las casas de apuestas, sector que ha estado bajo cuestionamiento judicial y regulatorio. Esta pasada semana, de hecho, la Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella por asociación criminal contra Sebastián Salazar, uno de los socios de Joanet, en Impresiones Quizapú, que revela BioBio Investiga que Joanet no se inhabilitó, pese a sus vínculos societarios en votaciones vinculadas a la regulación del rubro. En 2023, en uno de los proyectos que buscaba regular estas plataformas, fue uno de los 36 parlamentarios que votó en contra y también uno de los diputados que se abstuvo en la norma que versaba sobre impuestos y fiscalización. A ellos se suman, ya lo sabemos, sus nexos empresariales con el empresario chino Emilio Yan, investigado por presunto tráfico de influencias en gestiones ante otras autoridades. Relaciones, entonces, comerciales que han reavivado cuestionamientos sobre eventuales conflictos de interés, especialmente ante su inminente llegada a la Subsecretaría de Seguridad Pública. Todo mientras, ya lo comentábamos, está la próxima definición de cargos, ya de la tercera e incluso cuarta línea del próximo gobierno de José Antonio Kast. Y también este último hito del líder republicano en la cumbre Trump el próximo 7 de marzo, María José Tomás.
Hay varias cosas que uno podría decir, Bárbara. El presidente electo comienza a tomar definiciones respecto a unos temas que podrían dar cuenta de lo que va a ser su estrategia internacional. Marca posición respecto a las ayudas que anuncia el gobierno chileno a Cuba, marcando distancia con esto, manifestándose en contra de esta situación, anuncia su visita a Estados Unidos. Y en esa línea, no sé qué es lo que dice el reporteo respecto a lo que vaya a pasar con China, con las relaciones de nuestro país con China, porque según lo que también hemos podido reportear, estaba la idea de poder modificar un poco el curso de acción de la economía de nuestro país y dejar de depender un poco de China para comenzar a mirar al mercado de la India. Y esa podría ser una especie de solución, pensando entonces en no depender tanto de China y mostrar eso como una señal hacia los Estados Unidos. ¿Qué se sabe de eso? Pensando que también el gobierno de José Antonio Kast va a buscar mejorar las relaciones con Estados Unidos y para eso tener vínculos económicos con China es contraproducente.
Sí, precisamente. Dentro de la oficina del presidente electo, primero, están tratando de dilucidar el mensaje, la señal que envió Estados Unidos con esta revocación de visas, porque principalmente, claramente, reciben este mensaje como una señal más para las próximas autoridades, para el gobierno de José Antonio Kast, que para el gobierno saliente, considerando los días que restan para el cambio de mando. Por eso, la respuesta por parte del próximo canciller, Francisco Pérez Mackenna, fue más bien cauta, escueta, respecto a que estaban buscando recabar mayores antecedentes antes de realizar un pronunciamiento y precisamente pasando la pelota a la cancha del actual gobierno en materia de política exterior, porque es el presidente Gabriel Boric quien la lidera hasta el 11 de marzo. Por lo tanto, hasta ahora estamos viendo más bien una posición cauta, pero sin embargo, lo que tú señalabas, María José, esta mirada hacia el comercio con India, como señala Estados Unidos, ha estado sobre la mesa, principalmente como una señal para la potencia de Estados Unidos, estadounidense. Hacia allá apuntaría en materia económica, en materia de política exterior, el próximo gobierno de José Antonio Kast. Ahora bien, ¿cuánto
¿Cuánto de eso, cuánto se va a inclinar la balanza? Está por verse, porque precisamente se han dado distintas señales, eso sí, principalmente de acercamientos ideológicos, ahora que el gobierno de José Antonio Kast va a asumir la presidencia, eso lo sabemos, tiene una mayor cercanía con Donald Trump, y por eso estos intentos por lograr un vínculo, una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, que podría darse, no se descarta, en el marco de esta cumbre del próximo 7 de marzo. Pero también están otras señales, por ejemplo, lo comentábamos durante la semana pasada, esta delegación que envía José Antonio Kast a Estados Unidos, encabezado por su próximo jefe de asesores del segundo piso de La Moneda, Alejandro Irarrázaval, y que va a realizar una presentación mañana, martes, precisamente en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Son señales entonces que pone sobre la mesa el líder republicano y que anticipan una relación más estrecha con Donald Trump, con Estados Unidos.
A ver, con respecto, mira, muchos auditores nos escriben y nos dicen, pero ¿y qué pasa con la soberanía de Chile? ¿En qué queda la soberanía chilena? La soberanía, entre otras cosas, consiste en que seamos capaces de resolver nosotros nuestros propios asuntos. ¿Dónde está? Bueno, la soberanía de los países es una soberanía limitada con respecto a los países más grandes. Y ese ejemplo ha sido así. Cuando existió la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en que el mundo era bipolar entre estas dos superpotencias, evidentemente que había algunos aliados para allá y otros para el otro lado, y eso era así. Con respecto a Estados Unidos y China, aquí hay una disputa gigantesca, que es una disputa tecnológica, es una disputa comercial y es una disputa además territorial. Y digo territorial porque Taiwán, ¿qué va a pasar con Taiwán? Por ejemplo, China posiblemente ha entendido más o menos que América Latina como que es de Estados Unidos, porque no alzó mucho la voz con la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, porque no se ha prestado para ayudar, por ejemplo, a Cuba. ¿Le está enviando China petróleo a Cuba, que es lo que más necesita hoy día? No. ¿Es Cuba un aliado de China? No. ¿Quisiera hacerlo? Sí. Los cubanos lo único que quisieran es tener de aliado a China, ¿o no? Pero China está al lado, Cuba está al lado de Estados Unidos. Entonces, China se desentiende porque entiende que ese es un área de influencia de Estados Unidos. Entonces, somos países pequeños y nuestra soberanía está limitada. Y los grandes países no limitan su soberanía. Yo voy a poner un ejemplo. China, Estados Unidos, Rusia se someten a la jurisdicción del Tribunal de la Corte Penal Internacional. No, jamás. Nosotros sí, voluntariamente. ¿Por qué? Porque entienden que ese asunto limita su soberanía y nosotros entendemos que ojalá que haya tribunales en que estén todos sometidos a ellos, sean países grandes o pequeños. Va a tener que optar Chile, porque hay algunos que dicen, qué tontera respecto a esa gente que dicen que tienen que optar. ¿Estamos en condiciones de no optar? O sea, de ser una especie de equilibristas permanente, de malabaristas permanente. Posiblemente no. No podemos dar una respuesta, pero posiblemente no. ¿Vamos a seguir haciendo negocios con China? Sí. ¿China necesita cobre? Sí, claro, ellos lo necesitan también. ¿Van a ser las relaciones más frías si es que se opta por Estados Unidos? Sí. Pero últimamente, ¿qué es lo que está pidiendo Estados Unidos? No que no se comercie con China, sino que China no tenga el dominio de empresas estratégicas de la economía. Por ejemplo, el sistema eléctrico. ¿En manos de quién está el sistema eléctrico chileno?
Chino. Sí, de los chinos.
Chino. ¿De quién es la CGE? La Compañía General de Electricidad. ¿De quién es Chilquinta? Naturalmente que hay empresas chilenas involucradas, pero, a ver, la participación china es mayoritaria. ¿Le gusta eso a Estados Unidos? No. Ahora, el tema del cable no es el cable. es el control de los datos. Y el control de los datos por una dictadura que se opone a Estados Unidos. Porque esa es la verdad. Y Estados Unidos dice, todos los datos de América del Sur en manos chinas. No es el cable, son los datos que transporta el cable. ¿Estamos en condiciones nosotros de optar por uno y otro? ¿Podemos jugar un papel de equilibristas, insisto? Lo que se le viene al gobierno de Kast es muy duro. Ahora, ojo, ¿eh? China tiene instalaciones en Argentina. China es dueña del puerto de Chancay. ¿Qué va a hacer Estados Unidos con eso? O digámoslo de otra manera, ¿China está actuando con Chile en forma mucho más dura que con otros países de América Latina con respecto a los chinos? Porque está también esa pregunta, ¿no? O sea, ¿a nosotros nos están aplicando una vara distinta, una exigencia mucho más alta? El asunto está... Es extremadamente complejo. No sé cómo lo van a resolver. A ver, yo diría que el gobierno de Kast va a tener un problema enorme desde el punto de vista internacional. Ya lo tuvo el gobierno de Boric. Digamos, el gobierno de Boric se peleó con los vecinos. A ver, se peleó con Perú. Las relaciones con Perú son malas, no son buenas.
Con Argentina tampoco están
se peleó con, no, con las relaciones con Argentina no son buenas, son malas. No son buenas. Sí, un diplomático va a decir que son buenas, pero digamos las cosas como son malas.
Nunca se han juntado.
La relación con Brasil es buena, pero la relación con Argentina es mala, la relación con Perú es mala, la relación con Ecuador no es buena, la relación... ¿Y con Estados Unidos para qué decir? O sea, ¿ha tenido hartos problemas el gobierno de Boric en materia internacional? Sí. ¿Los va a tener Kast? Sí. ¿Tiene un problema Kast en cuanto a su entorno dedicado a las relaciones internacionales? Yo diría que sí. Sí, o sea, Francisco Pérez Maquena, ¿qué sabe de esto? ¿Qué experiencia internacional? Tiene una experiencia en negocios, estamos hablando de política, estamos hablando de geopolítica. ¿Sabe algo de esto? Yo creo que no. Más allá de que pueda ser una persona que haya leído libros, pero estoy hablando de dedicarse a esto, de ser un profesional de esto. No. Ya. ¿Quiénes van a esta cumbre? Una especie de mini cumbre a Estados Unidos. ¿Nos puedes repetir la lista de los que van, Bárbara? ¿La tienes por ahí? De los que asisten. Sí, ¿a dónde va a ir? Sí. ¿Dónde va a ir Kast? Sí. A ver.
Precisamente el presidente de Argentina, Javier Milei, el de Ecuador, Daniel Noboa, el de El Salvador, Nayib Bukele, Santiago Peña, también de Paraguay y, por supuesto, José Antonio Kast.
Todo de derecha. Todo de derecha. ¿Va Milei?
Sí, sí, precisamente.
¿Va Noboa? Sí. ¿Va Peña de Paraguay? Sí.
Bukele.
¿Va Lula? No va Lula.
Sheinbaum tampoco va.
Entonces, es una cumbre de presidentes de derecha con Donald Trump. Ahora, vamos a ver cómo se desempeña ahí Kast, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué movimientos hace Kast ahí? Entre otras cosas. Y Kast va a tener que tomar una decisión. Mira, el decreto, el cable, hablemos del cable. El decreto podría ser dictado en cualquier momento. No lo dictan. Bueno, le va a quedar al subsecretario que nombre Kast. ¿Dictar o no dictar el decreto? Va a tener esa responsabilidad. ¿Lo va a hacer? Y si no lo hace, ¿qué van a hacer los chinos? Está todo listo. ¿Por qué no lo otorgan? ¿Por qué no otorgan la concesión? Digamos, a eso me refiero, la autorización mediante este decreto. Ya. Eso es lo que se viene. Yo no sé si en una bilateral entre Trump y Kast, Trump va a tocar el tema. Y es posible que sí. Es imposible que no esté en una agenda bilateral este tema. ¿Lleva preparada la respuesta Kast?
Le quedan días para prepararla.
Pero sí, pero eso define una estrategia.
Sí.
O sea, después de eso hay un camino que se toma.
Y si es que se...
obedece, si es que se recibe algún tipo de instrucción de parte de Donald Trump hacia estos países que van a estar participando, también marcaría el tono de los próximos años.
Totalmente. Ahora, mira, poniendo paño frío, hay elecciones de medio término en Estados Unidos en noviembre. Uh-huh. Las encuestas dicen que Trump ha perdido un apoyo enorme. O sea, del apoyo que tenía, hoy día está en el 38% de aprobación. O sea, ha caído muchísimo. Incluso se empiezan a notar algunas